Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye, en su nueva temporada 2009. A continuación, comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Con más de 12.000 personas por la Alameda, paro nacional de la CUT movilizó a profesores, estudiantes, gremios y particulares por un trato más justo a los trabajadores. En regiones, la convocatoria logró importante adhesión. En Temuco, cerca de 12.000 personas marcharon, en tanto en Concepción lo hicieron más de 3.000. El informe lo presenta Diego Quesada.
Este jueves se realizó la marcha convocada por la CUT bajo el lema "A parar el abuso patronal, la crisis no pueden pagarla a los trabajadores". A ella asistieron alrededor de 12.000 personas en total. A la movilización adhirieron el Colegio de Profesores, de Periodistas, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, entre otros grupos sociales. Las principales demandas eran cambiar el actual sistema de previsión, modificar el artículo que permite el despido de trabajadores por necesidad de la empresa y una nueva constitución que garantice mayor igualdad. En realidad, estas peticiones se suman a demandas históricas. Como dijo el dirigente de la CUT, Carlos Cerda, los trabajadores siempre han estado en crisis.
Hoy día los empresarios se quejan de que hay crisis. Debo aclararle que los trabajadores vivimos en crisis. Todo el tiempo hemos vivido en crisis.
Asimismo, enfatizó que el fin de la marcha es dar cuenta a la ciudadanía de que el actual sistema tiene estancados a los trabajadores.
Nosotros esperamos lograr que el pueblo, que la gente, que la ciudadanía se dé cuenta que en el fango que estamos estancados, los trabajadores.
Al final de la jornada, la marcha fue calificada como ordenada por el gobierno. Esta marcha estuvo presidida por Arturo Martínez, presidente de la CUT, Jaime Fajardo, presidente del Colegio de Profesores, Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, y también por dirigentes estudiantiles. Este acto se suma al esfuerzo de la CUT por informar y ampliar la negociación colectiva a través de su campaña por más libertad sindical y negociación colectiva.
Consumidores molestos por la ratificación de la multa entre Farmacias Ahumada y Fiscalía Nacional Económica. En tanto, organizaciones de consumidores tienen opiniones divididas sobre las consecuencias del fallo. Escuchamos el informe del periodista Raúl Rodríguez. Ante la confesión pública de Farmacias Ahumada de ser parte de una red de colusión junto con Salco Brand y Cruz Verde, la ciudadanía ha reaccionado ya sea a través de protestas, demandas colectivas o mapas de farmacias no coludidas. No es difícil encontrar comentarios en la vía pública sobre el descaro de la situación. Los consumidores están enojados y opinan sobre el correctivo que aprobó el Tribunal de la Libre Competencia. Al ver las portadas en la calle, un transeúnte le comenta al vendedor de diarios del insólito monto de la multa al constatar que cuando fue a comprar un remedio de 300 pesos, el farmacéutico le ofreció otro, pero con un costo de 5.000. Por su lado, el Tribunal Constitucional de la Libre Competencia ratificó al inicio de la semana el acuerdo alcanzado entre los ejecutivos de FASA y la Fiscalía Nacional Económica, que prescribe una multa de $1.000.000 para la empresa en cuestión. Pocos días después del fallo, el Congreso aprueba la iniciativa de redactar nuevamente el inciso en donde se puede acceder a una reducción o extensión de la multa, para lo cual se otorga mayor fortalecimiento a la figura de la Fiscalía Nacional Económica al momento de detectar colusiones. Alejandro Pujá, coordinador de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, declaró a Radio JGM valorar la sanción y llama a no criticarla.
La verdad es que hay que valorar lo que ha pasado y no criticar en forma miope, como algunos lo han hecho, algo que en realidad tiene mucha expectativa.
Hay que tener claro que la suma de $1.000.000 va completamente a las arcas fiscales y la única manera que existan compensaciones a los afectados es a través de una gestión voluntaria por parte de las farmacias. En este sentido, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios Conadecus, quien exigió en su momento la participación de los consumidores en la audiencia del tribunal que ratificaría el acuerdo, declaró no estar de acuerdo con la suma de $1.000.000, pues a su juicio es muy baja en comparación con las ganancias que rindió la alza de precios.
Creemos que la multa es muy baja con respecto al daño que se causó. Y por lo tanto, esto queda abierta la posibilidad de que existan otras colusiones.
Si bien en la página www.pare.cl está a disposición un mapa de farmacias no coludidas, Radio JGM comprobó que existen medicamentos que no están en los establecimientos alternativos, como es el caso del antidepresivo Rabotril, que tiene un valor de 5.000 pesos. De todos modos, el mundo social ha desplegado varias campañas, como la del 7 de abril, en que se llamó a no comprar en las farmacias, o ahora que se espera que algunos consumidores entablen acciones legales o demandas reparatorias en el Servicio Nacional del Consumidor. En medio de la detención de activistas mapuches asociados a la coordinadora Arauco Mayeco CAM, organizaciones sobre pueblos indígenas consideran que cualquier intento contra la reivindicación mapuche es un atentado contra los derechos humanos. A su vez, criticaron la violencia excesiva en operativos policiales en la zona en conflicto. Más detalles con Raúl Rodríguez. Las recientes detenciones del 11 de abril de mapuches supuestamente involucrados en el ataque al fiscal Elgueta abren nuevamente las puertas a la discusión por la lucha mapuche. Tratos abusivos, criminalización y contradicciones en el uso de la ley antiterrorista son palabras recurrentes de quienes denuncian discriminación contra la etnia originaria. Ni la calma de los lagos ni la hermosura de las araucarias evitó que se realizara un operativo de detención por parte de personal de investigaciones de PDI hacia mapuches asociados a la coordinadora Arauco Mayeco, CAM. Esta misma organización acusa que el operativo corresponde a una política represiva del Estado y que fue a través de procedimientos extremadamente violentos y abusivos. No solo agrupaciones políticas como la CAM han denunciado un maltrato, sino que las diferentes comunidades autónomas mapuches han reclamado por la violencia excesiva en los operativos del mal llamado conflicto mapuche. Matías Mesa, del Observatorio Ciudadano de Derechos Indígenas, da cuenta de esta situación y asegura que los dirigentes mapuches son defensores de los derechos humanos.
Entre el ámbito de Naciones Unidas y el ámbito interamericano de derechos humanos, los dirigentes mapuche son considerados defensores de derechos humanos, porque la reivindicación mapuche sobre su territorio ancestral está amparada por el derecho internacional. Entonces lo que tenemos aquí es persecución a defensores de derechos humanos, y eso es un elemento que no ha sido considerado por la opinión pública.
La semana pasada, junto con la llegada del relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas, James Anaya, se aprueba en el Senado en su primer trámite la Ley de Reforma Constitucional sobre Derechos Indígenas, lo cual generó controversia, pues no se invitó ni a organizaciones ni a representantes del mundo indígena, como lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno y los parlamentarios aseguran un avance en temas indígenas al aprobar la Ley de Reforma Constitucional sobre Derechos Indígenas, en la cual se reconoce a los pueblos originarios como parte del Estado chileno, pero para el mundo mapuche esto no significa nada más, pues declaran que no necesitan un reconocimiento paternalista. Raúl Cariñe, de la organización mapuche Meli Huicham Mapu, afirma que para ellos es esencial un avance sobre derechos humanos en temas indígenas.
Nosotros tenemos una mirada mucho más allá y creemos que la declaración de derechos humanos del pueblo indígena es lo que vale hoy en día.
En tanto, otra integrante de la organización, Carolina Nahuelhual, indicó que la solución para ellos tiene que ver con un tema cultural que significa coexistir con otros pueblos.
Que la integración para nosotros no es la solución para nada, nosotros queremos coexistir con otros pueblos.
Mientras el tema mapuche vuelve a tensionarse, los legisladores dieron plazo hasta el 11 de mayo para recoger nuevos antecedentes sobre el tema indígena y escuchar las opiniones de organizaciones e involucrados. El próximo lunes 20 de abril comienza a regir la ley sobre acceso a la información pública. Los organismos del Estado estarán obligados a entregar la información requerida por los ciudadanos en un plazo máximo de 20 días y se creará un Consejo para la Transparencia que velará por el cumplimiento de la normativa. Escuchamos el material preparado por Juan Enrique Ortega.
La nueva normativa que regula la forma en que las reparticiones públicas entregan su información y los ciudadanos acceden a ella está a punto de vivir un vuelco de la mano de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que comenzará a regir a partir del próximo lunes 20 de abril. Con ella viene una serie de desafíos que implican un esfuerzo inédito de las distintas entidades, lo que ha derivado en un ritmo dispar a la hora de prepararse para su puesta en marcha. En primer lugar, esta normativa, de acuerdo a su artículo primero, regula el principio de transparencia de la función pública, entendiéndolo como el respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información. Esto es válido para todos los organismos de carácter público. De esto además se deslinda un concepto doble, la transparencia activa y la pasiva. La primera se traduce en la existencia de páginas web actualizadas, al menos mensualmente, que contengan antecedentes como la estructura orgánica, el personal de planta, a contrata y a honorarios, con las respectivas remuneraciones, las contrataciones, asesorías, transferencias de fondos públicos, trámites, etc. Si se carece de un medio electrónico, la información, que debe ser de fácil acceso, se mantendrá en el medio electrónico del ministerio del cual depende. La segunda premisa es la transparencia, la pasiva. Se sostienen las solicitudes que la ciudadanía pueda hacer respecto a información específica, considerando que de acuerdo al artículo 10, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del Estado. Las excepciones están claramente establecidas y se refieren, entre otros casos, cuando la solicitud puede afectar los derechos de terceros, ante lo que se debe solicitar la autorización respectiva, donde se puede ejercer derecho a la oposición. Además, las causales de secreto o reserva se refieren a materias que afecten el funcionamiento de la entidad o la seguridad del país. Al mismo tiempo, esta ley crea el Consejo para la Transparencia, corporación autónoma que fiscaliza y garantiza los derechos de la ley. Es el organismo al cual puede apelar ante la negativa de una solicitud. Este Consejo para la Transparencia es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por un consejo directivo integrado por 4 miembros designados por la Presidenta de la República, previo acuerdo de los 2/3 del Senado. Estos consejeros duran 6 años, renovándose por parcialidades de 3 años. La presidencia del organismo es rotativa y dura 18 meses. Entre las principales funciones del Consejo se encuentra fiscalizar el cumplimiento de la Ley 20.285 sobre acceso a la información y aplicar las sanciones que correspondan, resolver los reclamos por denegación de dichos datos, dictar instrucciones generales, proponer las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos. Además de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que tengan carácter secreto o reservado. Considerando la nueva dinámica que impone la ley, que imposibilita siempre las negativas ante una consulta, desterrando la frase «sobre esto no podemos informar», es que se configura un panorama no fácil de asumir por las entidades públicas. Estos son los primeros pasos de una ley que generará un cambio profundo en el concepto de lo público.
El relator para la libertad de expresión y opinión de la ONU, Frank Larrue, llamó a los estados a combatir los monopolios comunicacionales en defensa del pluralismo y la diversidad de opinión. Sobre esto nos cuenta el periodista Patricio Rivera.
El relator para la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank Leroux, señaló como una obligación de los gobiernos el combate contra los monopolios comunicacionales, resaltando además la necesidad de que se garanticen la diversidad y el pluralismo.
Parte del derecho a ser informado de la población es el derecho a tener una pluralidad de opiniones y diversidad de visiones. Entonces, los monopolios atentan contra el acceso a la información y la libertad de información y la libertad de expresión de los pueblos. Y efectivamente es una obligación de todos los gobiernos y de todos los regímenes combatir los monopolios. Pero entonces yo sí creo que es muy importante para los países, uno, mantener algún criterio de protección de su cultura y sus idiomas. Normalmente los idiomas indígenas, por ejemplo, son olvidados en la difusión pública y yo creo que hay que recuperar ese espacio para los idiomas locales. Segundo, hay que recuperar un espacio para la identidad nacional y las costumbres y la cultura nacional, pero además hay que garantizar el pluralismo y la diversidad y romper los monopolios.
El funcionario guatemalteco, miembro de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, ALOP, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2004 y se ha desempeñado además como comisionado presidencial de derechos humanos de su país entre 2004 y 2007.
Lo que tiene América Latina es que tiene en este momento la mejor jurisprudencia en este sentido. El sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte, la Comisión tiene las mejores declaraciones y prácticas y la Corte Interamericana tiene la mejor jurisprudencia, aún bastante más avanzada que la Corte Europea de Derechos Humanos. Este es el orgullo de América Latina. Sin embargo, sí hace mucho camino por andar. Yo sí creo que el combate a los monopolios es uno de ellos.
Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye en su nueva temporada 2009. Escúchalo próximamente por este punto del dial.